Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Les saludamos con muchísimo gusto este jueves dedicado al campo jalisciense, y es nuestro programa número 76. Les damos la bienvenida, les invitamos a permanecer en sintonía estos próximos minutos, esta próxima hora. La verdad es que tenemos un tema sumamente interesante porque, bueno, pues Jalisco es considerado el gigante agroalimentario del país, y vamos a hablar de las distintas aristas, de los distintos factores que inciden en el desarrollo de nuestro campo. Así que permanezca con nosotros y participe, ya lo sabe, a través de las diferentes vías. Y por lo pronto les saludamos con muchísimo gusto el equipo completo que hace posible este programa. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz. Bienvenidos todos. Un programa muy interesante, informativo. Ayer hablamos de emprendimiento y todo lo que representa ello, así como las oportunidades. Y hoy también informativo, formativo también, pero con la mirada hacia el campo, que es uno de los sectores sin duda más importantes de la economía jalisciense. Y pues antes de arrancar, por supuesto, todo el equipo le da la bienvenida. Roberto Álvarez en los controles, en las líneas telefónicas Bere Flores, listísima ya para recibir toda su participación. Los números, el 33-38-13-15-15, el 33-38-13-14-21, o si prefiere Telegram o WhatsApp, la vía es el 33-11-55-19-62. Y bueno, arranquemos ya este programa 76 de Economía Hecha en Jalisco, hablando del gigante agroalimentario.
Así es, y damos la bienvenida a nuestros invitados. Hoy nos acompaña don Manuel Jiménez, que es vicepresidente de financiamiento del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Don Manuel, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Y también Alfredo García Amador, que es vicepresidente legislativo de este mismo consejo. Alfredo, bienvenido también.
Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes.
Híjole, pues, ¿por dónde comenzamos?
Exacto.
¿No? ¿Por
dónde comenzamos? ¿De dónde agarramos la primera cartita?
Yo creo que don Manuel, que nos platique un poco a propósito del tema de financiamiento, ¿cómo está en este momento el campo de Jalisco en el tema de los recursos? Hablábamos antes de entrar al aire un poco de cómo hay grandes empresas orgullosamente jaliscienses en el sector agropecuario y agroindustrial. Y hay también medianas, pero también hay muchas pequeñas que luego pues son las que más necesitan de repente el apoyo financiero, ¿no? El recurso. ¿Podríamos comenzar por ahí, don Manuel? Cuéntenos un poco, por favor.
Con todo gusto. Mira, el campo siempre ha sido algo que inquieta muchísimo a los financieros, porque el campo es la ciencia de los pequeños detalles. Me ha tocado vivir experiencias donde un cultivo hasta el último momento en la zona de Jalisco, en Tomatlán, sembrando ajonjolí con una magnífica cosecha, nos llega un temporal y arranca las palmeras, ya no digamos el ajonjolí, y te quedas con un problema de que perdiste todo.
Un huracán y estos fenómenos que ahora son más frecuentes, ¿no?
Entonces, por eso les digo que esto no se acaba hasta que cosechas y hasta que ya lo
comercializas.
Y lo comercializas. Entonces, siempre es inquieto para los agentes financieros dar los recursos y saber que esos recursos van a regresar nuevamente. Los bancos, hay bancos que sí les interesa entrar a este sector, hay otros que no. Las instituciones no financieras, como son las SOFOM, como son las cajas populares, las uniones de crédito, están más dispuestas a correr riesgo, ¿sí? y es un medio para poder iniciar una forma y poder conseguir los financiamientos, pero para esto pues hay que contar hoy en día con primero una contabilidad que te diga realmente cuál es la situación de del agricultor, el proyecto en sí, si qué tanto lo conoce, si tiene un margen adecuado. Uh-huh. Hay toda una serie de programas y de esquemas para poder definir, okay, vamos a participar en este proyecto, esperando que todo el proyecto funcione positivamente. Se tiene que cuidar la parte de seguro y en fin, hacer todos los pequeños detalles para que el proyecto sea rentable y funcione como queremos.
Oiga, pero por otro lado, pensando en los pequeños productores, que son muchos dentro del sector del campo, y al escuchar todo el proceso, es muy complicado, ¿no? Y no se quieren meter y buscan otras formas de financiamiento. ¿Cómo está en esa parte esta forma de liquidez para ellos, que el banco no puede representar una opción por lo complicado que pueda llegar a ser?
Mira, ahí hay empresas y empresarios que realmente luchan por resolver problemas específicos del campo. Y les voy a hablar de un testimonio de nuestro grupo. Uh-huh. Grupo Cesajal tiene un proyecto de 100 hectáreas de cacahuate orgánico. Uh-huh. En una zona que es la mesa del Tirador, esto es en Bolaños, para los que...
¿Dónde queda?
Queda en la manita del estado de Jalisco, ahí muy cerca también ya de Zacatecas, y para llegar, vaya que te tiene que costar, son 5 horas, donde tienes que estar pues en carreteras de todo tipo. Uh-huh. Y llegar allá. Es una zona que a mí me dijeron, pronuncia bien porque si no se van a enojar. Nosotros decimos huicholes, pero ellos dicen que
sus hermanos no guiráricas, ¿no?
Exactamente, sí. Tú sí sabes. Entonces, en ellos, pues estamos nosotros estableciendo un programa junto con FIRA para la siembra de 100 toneladas, de 100 hectáreas de cacahuate orgánico. Y esto implica el tener a un ingeniero agrónomo que esté ahí platicando todo el tiempo con ellos, que les esté enseñando, que tenga los deseos de llevar un control de todo lo que se tiene que hacer para esto que yo les dije al principio sea una realidad. Uh-huh. ¿Sí? Cumplir con el programa financiero, con el programa de seguros, con el programa de acopio, hasta la comercialización, que sea todo un éxito.
Para eso es importante, Alfredo, que existan organizaciones como el Consejo, ¿no? Para que puedan... un organismo privado como este, el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, de alguna manera, pues acercar todos estos apoyos a los productores.
Sí, sin duda, como bien lo comentaba Manuel, nosotros pensamos, y es como uno de los valores que la actual presidenta Lorena Delgado nos ha invitado a todos a sumar, ¿no? Por la vía de la asociatividad productiva, como tú comentabas, pues de pronto el pequeño productor pues se siente pues un cuanto vulnerable frente a una serie de organizaciones. ¿No? Uh-huh. Pero cuando sumamos a muchos más, como lo hace de pronto los grupos que organizadamente adquieren, invierten en el campo de Jalisco y queremos que sea, digamos, una invitación y una manera de proponérselo a todo el país, pues generamos estos esquemas de bienestar. Entonces, sí, por la vía de la asociatividad, por la vía de incrementar y mejorar esa cultura financiera, la posibilidad de ir rompiendo algunas de estas barreras de acceso al financiamiento, porque muchas veces no conocen los diferentes productos financieros, no conocen, como bien lo comentaba Manuel, pues que no es solo acudir a alguna... pues sucursal bancaria, que no en todas las poblaciones en el interior del estado las tenemos, y qué importante lo que comentaba Manuel hace un momento, ¿no? Cuando tú tienes sociedades financieras de objeto limitado, cuando tienes sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que conocen más a las personas porque son sus vecinos, porque han estado ahí toda la vida, pues entonces hay esta posibilidad de desarrollar más este tipo de mecanismos de financiamiento. Uh-huh. Pero hay que darles esa visibilidad y hay que invitar a todo tu auditorio a que igual vean en el campo, en la organización, en la profesionalización, en la información, ¿sí?, una vía para buscar bienestar, para buscar buenos negocios, ¿sí?, y para igual permitirnos muy regionalmente, que es un aspecto que en el consejo también se privilegia mucho, pues el desarrollo mucho más con, en términos de más, ¿cómo decirlo?, más parejito, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, para, acá preocupa mucho pues lo que sucede con los que menos tienen, y entonces en el consejo buscamos, ¿no?, empezar a ser estos catalizadores, empujar, invitar a más y más empresas para que se sumen y desarrollen este tipo de clústeres agroalimentarios, capacidades de gestión conjunta, economías de escala, etcétera.
Que el desarrollo sea equitativo. Vamos a hablar un poco más de eso. Me interesa mucho que nos expliques, Alfredo, cómo podemos, cualquier persona que nos está escuchando en este momento, nosotras mismas, podemos participar en el campo, ¿no? Pero tenemos que ir a una pausa. Entonces, seguimos platicando, recordando a nuestros radioescuchas que los teléfonos en cabina están a su disposición, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y al WhatsApp 33 11 55 19 62. Esto es Economía Hecha en Jalisco. Volvemos. Bueno, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias por su participación. Este vamos a transmitirlo como un servicio social porque se está comunicando con nosotros una persona que tiene una inconformidad con la Comisión Federal de Electricidad porque dice que en la colonia La Estancia tienen un problema grandísimo con la luz. Dice, se nos va con cada lluvia pequeña. Esta semana ya van 3 veces y eso es todos los años. No nos dan solución y hay gente mayor con insulina en el refri. La verdad es denigrante, dice, ¿cómo no nos escuchan? Pues hacemos un llamado a la comisión a ver si atienden de manera urgente este problema con las fallas en la energía eléctrica, específicamente en la colonia La Estancia.
Bueno, y tenemos ya participación del auditorio, Martita Bañuelos haciéndose presente.
Saludos, Martita.
Y dice, lista para acompañarnos ya como todos los días. Si hay gorra, me anotan, dice Martita. Muchas gracias, Martita, por su participación. Hoy estamos hablando, por supuesto, del campo jalisciense. Qué bueno, hay tanto que hablar y tantas oportunidades que ahorita lo comentábamos en el corte porque tenemos un mundial de frente, pero de eso ya hablaremos más adelante.
Sí, quedó pendiente, nada más para cerrar ese tema, el maestro Alfredo García, que es vicepresidente legislativo del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, el CEDAG, nos decía que podemos todos participar de alguna manera con el campo. ¿De qué manera la gente que habita esta zona metropolitana, esta gran urbe, esta gran metrópoli, podemos, más allá de interesarnos en el campo, podemos participar activamente?
Muchísimas gracias. Mira, yo soy un ferviente pensador de que hay que romper paradigmas. Y cuando Manuel nos explica cómo se dan las inversiones en regiones donde ordinariamente no se daban, es porque buscan este tipo de grupos empresariales con mucha responsabilidad social cambiar y modificar esos paradigmas. Entonces, cuando yo de pronto soy un profesionista exitoso, cuando yo soy de pronto un industrial exitoso, pues muchas veces tengo un origen en el ámbito rural. Uh-huh. Seguramente me remontaré a mis padres, a mis abuelos, y entonces, por la vía de la profesionalización, yo puedo acudir a estos grupos de los que hablaba Manuel, conformar estas sociedades financieras de objeto limitado, de objeto múltiple, invertir en estas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, ¿sí?, convertirme en copropietario de estas sociedades cooperativas, por ejemplo, y intencionar mi inversión, darle esa claridad a las regiones, a las comunidades, porque todos están ahí, se conocen, se respetan y cuidan el dinero de los demás. Esto, yo te diría, lo podríamos ver en el ámbito, digamos, más conceptual de impulsar todos algo que conocemos como economía social y solidaria. Y grupos como los que nos plantea Manuel lo hacen constantemente. Entonces, yo invitaría a este auditorio a que se acerquen a estos organismos mucho más de casa, ¿sí? Mucho más con este impacto, más en las comunidades, más territorial.
Sí, no irnos a los grandes bancos o estas instituciones financieras que son ajenas, ¿no?
Cuando tenemos esta alternativa que bien, muy bien nos compartía Manuel.
Claro. Don Manuel, sí.
Me gustaría platicarles algo que puede ser muy, muy importante. Hoy en la mañana estuve con el presidente del Consejo de Projal. Projal es la transformación que va a tener Fojal a un Banco de Desarrollo de Jalisco. Banco de Desarrollo de Jalisco, ¿sí? Y lo que ellos están buscando es que la gente que conoce cómo dar el crédito sea la gente que origine el crédito. Entonces, y tener confianza con estas instituciones, llámese SOFOM, llámese uniones de crédito, llámese cajas, ¿sí? Para a ellos otorgarles líneas de fondeo para que ellos puedan entregar estos recursos en forma adecuada. Y esto, pues, es algo súper, súper importante y para mí es una magnífica idea de las autoridades actuales de nuestro estado, que creo que va a traer muchos frutos, porque el modelo que están siguiendo es lo que hace FIRA, pero propio para el estado de Jalisco. Y esto es algo que está por arrancar en los próximos días y que nosotros en el Consejo Agropecuario de Jalisco lo promoveremos para bajarlo a todos los niveles.
Antonio, mencionabas, Alfredo, mencionabas hace un momento la figura del cooperativismo, que es importante, incluso es un modelo con no muchos adeptos o no tantos en México como sí puede haber, por ejemplo, en Europa, donde existen muchas cooperativas. ¿Cómo se encuentra actualmente Jalisco, específicamente en el campo, en esto?
Mira, muchísimas gracias por la pregunta. Hoy la ONU designó o estableció 2025 como Año Internacional de las Cooperativas.
Ahí nomás.
Esa es una forma como muy puntual de cómo a nivel internacional le dan hoy por hoy ese valor, esa importancia, ¿no? Y bueno, voy a tomar un momento la figura de Jean-Paul Otero, que comentaba justamente Manuel en este nuevo relanzamiento, porque son conocedores y conscientes de la importancia del financiamiento para incentivar la actividad productiva, ¿no? No es un asunto menor y no es coincidencia. Yo tuve la fortuna, el honor de formar parte de un equipo en el área de promoción económica hace ya algunos años, ¿no? Donde coincidíamos con alguna recién visitante tuya,
sí, que
comentábamos,
sí, claro,
esta Nora Martín. Y justo ese equipo, pues creo que se caracterizó por lo que comentábamos antes. Este romper paradigmas, buscar el cómo sí de las cosas, buscar nuevas alternativas de desarrollo. Y mucho por la vía del emprendimiento. Entonces, como bien lo comentaba Manuel, el abrirnos a nuevas figuras, a nuevos esquemas de financiamiento, hacerlo mucho más de cara a la gente, mucho más cercanos a las necesidades, pues seguramente rendirá muy buenos frutos. Y particularmente en el tema de las cooperativas, yo también se vale el ejercicio autocrítico. Hoy por hoy carecemos de información. Recientemente por ahí invitaron incluso a los medios al arranque de su proceso legislativo para una ley, digamos, de fomento cooperativo en Jalisco. Sería, si esto llega a ver la luz, y yo así lo deseo, la tercera a nivel nacional, ¿no? Entonces,
¿dónde hay otras?
Si mal no recuerdo, es Campeche y Ciudad de México.
Okay.
Pero fíjate cómo, si yo invito al auditorio a que le dé una revisada en los términos y las condiciones en las que estamos actualmente y revise los principios cooperativistas. incluso en un, yo te diría, en un paraguas más amplio, y retomemos los principios de la Ley de Economía Social y Solidaria, que incluye valores como la autoestima, la autogestión, la honorabilidad, la ayuda mutua, o sea, tantos valores que hoy sí marcarían un derrotero tan, tan diferente de la sociedad y que sin duda todos la suscribiríamos. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces en la parte de las leyes, pues la verdad es que poco conocemos. Uh-huh. Y menos aplicamos. Entonces, siempre será, y yo agradezco este espacio, pues una oportunidad para invitar, ¿no?, a acercarnos más a las figuras que bien comentaba Manuel, a las formas distintas de pensar, ¿sí? Y por supuesto, acercarnos a figuras que están ya hoy, que existen, que son perfectamente aplicables y que muchas veces no se tienen estos espacios para poderlas difundir.
A ver, como para aterrizar, por ejemplo, todo esto que nos estás diciendo, Alfredo, don Manuel, el proyecto de Bolaños, allá con nuestros hermanos Wixárikas, estas 100 hectáreas de cacahuate orgánico, ¿a cuánta gente va a beneficiar? ¿Cómo es que va a operar? Platícanos un poco el proyecto.
Pues mira, el proyecto comienza primero con tener el ánimo de ir hasta allá.
Uh-huh. Para empezar. Sí. Es que es una de las regiones, hay que reconocerlo, con mayores necesidades de desarrollo económico y social, pues con dificultad de conectividad, ¿no? No hay muchas carreteras, no hay muchos medios de acceso. En fin, tiene muchos problemas y hay muchas administraciones atrás que han querido llevar el desarrollo hasta allá. Pero ya aquí tenemos un proyecto concreto.
¿Sí?
Entonces, primero el ánimo. Muy bien, ya sí. Llegamos.
Después, el compromiso de decir, esto lo tenemos que sacar. Y ahí, como bien dice Alfredo, el compromiso es el poner los recursos, enviar a un técnico, capacitar a la gente y comenzar a trabajar con todas las vicisitudes que se pueden presentar. Uh-huh. ¿Qué cantidad de la comunidad se va a beneficiar? Te puedo decir que a toda la comunidad de ahí, porque no solamente es la siembra, sino todo lo que se deriva de esto, ¿no? Comenzando porque se llevan a técnicos y esos técnicos tienen que comer, y entonces automáticamente ya comienza la señora que hace quesadillas a vender sus quesadillas, ¿sí?
La derrama económica.
La derrama económica es importante, y a crear sobre todo un espíritu emprendedor, un espíritu de comunidad. Lo que decía Alfredo, yo lo aplaudo, ¿sí? O sea, necesitamos para este tipo de desarrollo, con la gente que menos tiene, de crear el sentido de comunidad. Ese nos hace falta mucho en nuestro país. Y no solamente con los que están allá, sino también invitar a nuestros hijos. Así como hay algunos eventos en Semana Santa donde se va uno a ser apostolado en alguna comunidad, pues también hay que invitarlos a decir, ¿sabes qué? Este fin de semana vamos a sembrar, vamos a limpiar campo, vamos a ver cómo está la otra gente, para que tú conozcas tu país, las raíces que tenemos, y que de esta manera tú también seas una gente que quieras estar en el campo. Porque algo que todos vivimos es que ahorita la mano de obra es sumamente escasa en todos los niveles, mucho más en el campo, porque lo hemos dejado de envejecer, uh-huh. Porque no hemos invitado a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los jóvenes a que participen activamente.
Ya no saben ni de dónde vienen los alimentos, don Manuel, ¿no? Es increíble. Tenemos que ir a la pausa, pero regresamos de inmediato con participación del auditorio, desde luego, y con esta charla interesantísima. Participe, regresamos. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias a Andrés Miranda. Saludos, Andrés. Estuvo con nosotros ¿Lo recuerdan? Bueno, es un emprendedor invidente que tiene un taller de escobas y trapeadores. Nos envía saludos, Pati Llana, dice gracias por su apoyo. Al contrario, muchísimas gracias, Andrés. Saludos. Arturo Alonso dice, ya me vi sembrando ajonjolí y me late cosechar cacahuate. Y soy un hombre feliz cuando siembro maíz y así logro que se dé el milagro de trabajar en el agro. Bendecidas y calurosas tardes, nos dice Arturo Alonso. Igualmente, muchas
Arturo,
gracias.
Arturo, un abrazo, por supuesto. Bueno, se están reportando desde Sonora, nos dice Oscar Black. Saludos, Pati y Ana e invitados.
Saludos.
Desde Hermosillo, Sonora, con 39 grados y sensación de 40. Ay, ay, ay. Bueno, a veces no estamos tan lejos nosotros.
Es igual que acá.
De esas temperaturas. Kimberly Hernández, buenas tardes. Tengo una duda para los entrevistados. Para los pequeños productores es complicado adquirir crédito bancario y no bancario por la poca información contable y financiera, teniendo que garantizar el crédito. ¿Qué garantías son más viables para adquirir un crédito?
A pues ver, mira, Manuel, vamos a hablar de los pequeños, ¿sí? Yo creo que ahí lo primero que se tiene que hacer es organizar los grupos con apoyos reales, y eso significa educación, asistencia técnica, desarrollo de una cultura de comunidad y proyectos muy específicos. O sea, no puede cada una de las gentes hacer sus esfuerzos en forma individual, porque se pierde. Uh-huh. Cuando hay lo que decía el cooperativismo, entonces definimos en una comunidad el hacer un desarrollo, y tenemos que involucrar a nuestras autoridades, tenemos que involucrar hasta la iglesia, que es un lugar donde se tienen medios para poder educación, para tener un cuarto para presentar los programas o el seguimiento de las cosas que se van a hacer, o en una escuela utilizarla, pedir la autorización para ahí comenzar a fomentar el trabajo en equipo. No hay otro, nadie puede vencer solo al mundo. Tenemos que trabajar en equipo, y de esa manera entonces vamos a ir pudiendo resolver todos los problemas que se presenten. Y las instituciones como Projal, como el mismo FIRA, cuando ven que hay ese esfuerzo, también participan, también dan recursos, y también comenzamos a trabajar en equipo, pero deben darse cuenta que no es un esfuerzo aislado, ¿sí?, sino que es un esfuerzo en comunidad.
Manuel, y aquí me voy a permitir agregar dos puntos. Bueno, el primero, el no tenerle miedo a cuando uno escucha contabilidad, ¡ay, contabilidad! Ni hablemos del SAT, ¿no? Y no hay que tenerle miedo, porque puede ser más complicado lo que uno se imagina de lo que en realidad es. Y como punto número dos, lo que usted comentaba, siempre acercarse a quien conoce del área. Si estamos hablando de contabilidad, encontrar un contador. Aún sean comunidades pequeñas, nunca falta quien sepa sobre eso, ¿no? Y además así se va generando empleo también, se va ampliando el bienestar. Entonces, no pelearnos tanto o no tenerle miedo a estas áreas y atrever a hacerlo, porque no es tanto, y no es tanto el miedo, o no es tanto en realidad ya comparado con el miedo, y pues los beneficios son maravillosos, ¿no? Como de entrada poder tener ya acceso a un financiamiento.
Así es.
Bueno, seguimos con la participación. Hola, muchachos, un saludo a los invitados. Gran gratitud hacia el campo que nos da nuestros alimentos, nos dice Esmeralda Castillo. Hola, Pati y Ana, ¿cómo ayudar al productor del campo para que venda directo al consumidor? ¿Qué proponen para eliminar tanto intermediario? Nos dice Oscar Rosete.
Mira, eso sí, a veces se torna un poco complejo, porque pues desde cuando uno desarrolla el proyecto, uno tiene que ver cuál va a ser su mercado, ¿sí? Uh-huh. En este caso, el ejemplo que yo les puse, si va a una empresa que va a hacer una exportación, que ya te compra todo el producto que de ahí sale, ¿sí? Cuando lo haces así, inmediatamente se acercan los empresarios y ellos te ayudan a resolver ese problema, y entonces rompes los intermediarios, ¿sí? Uh-huh. Les voy a platicar a mí un ejemplo con un gran jalisciense que fue dos veces secretario de Agricultura. Ya adivinarán quién es, pero su nombre es Paco.
Uh-huh. Y empieza con M.
Exactamente.
Y bueno, termina con Mayorga.
Exactamente. Excelente persona. Le sugerimos, estando él en este cargo, que nos ayudara a apoyar a los productores de esos pequeñitos a través de un programa de ajonjolí, y nos hizo favor de aceptarlo, y se desarrolló en dos estados principalmente, Jalisco y Sinaloa. Y créanme que los primeros que se echaron encima fueron los coyotes.
Claro,
sí, claro, porque dijeron, sí, ya te estás llevando el pastel, ¿me explico? Pues,
claro.
Pero también hay que platicar con ellos y alinearlos para que paguen un precio justo, ¿sí? Uh-huh. O sea, aquí lo que hay que buscar es sumar, no restar. Y entonces hay que acercarse con ellos y decirles, ¿sabes qué? Pues paga un precio justo, y de todas maneras la siguiente parte de la cadena productiva te lo va a pagar, ¿sí? Tú no vas a perder tu negocio, pero dales a ellos lo suficiente como para que ellos puedan vivir bien. Ese es el trabajo que hay que hacer dentro de las comunidades para romper eso.
Yo te diría, lo resumiría en organización. O sea, en su momento, siendo secretario y en cada foro, siempre nos invita a eso: profesionalicémonos, organicémonos, seamos eficientes, y lo que tú decías, no le tengamos miedo, ¿sí?, a mejorar nuestros procesos productivos. Uh-huh. O sea, si algo hay que agradecer, y como decía gente del auditorio, reconocer, es que en el campo tenemos gente extraordinariamente valiosa, productiva, comprometida, como el que más. Entonces, simplemente es, como lo ha dicho Manuel, acercarles estos mecanismos por la vía de la capacitación, por la vía de la infraestructura, por la vía de la información, por la vía de las sanidades, que todos son, en su conjunto, bienes públicos. Uh-huh. Esos que a veces no se notan, pero qué importantes son. Y a esos es a lo que le ha apostado el Consejo de Desarrollo Agropecuario. En la reunión, en el primer momento que la presidenta Lorena Delgado nos hacía el llamado, la invitación a sumarnos todos por el campo de Jalisco, uno de los puntos fundamentales fue: enriquezcamos, ¿no?, el escenario con la inversión a bienes públicos. Y ahí nos sumamos todos, buscando esa capacitación, buscando esto que decía Manuel, ¿no?, el conformar pues nuevas organizaciones que conozcan las necesidades, que acerquen y les quiten el miedo a los pequeños productores, que simple y sencillamente no conocen, uh-huh, que tienen a su alcance, y eso, con eso iniciamos la sesión de hoy, el acceso al financiamiento. Entonces, hay diferentes tipos de herramientas, de productos financieros, de mecanismos multiplicadores, ahí están. Hay que simplemente acercarnos, ¿no?, y que los conozcan.
Bien, bueno, continuamos con la participación. Juan Cabrera nos dice: el cooperativismo es un modelo económico que permite el desarrollo a comunidades pobres, pero se necesita darlo a conocer con educación y formando cooperativas. Justo lo que comentábamos. Agustín Barbosa nos dice: ¿qué estará pasando que hay muchos hermanos huicholes, huirráricas, en las calles pidiendo dinero, niños y mujeres varones? Y qué interesante está el programa, nos dice. Bueno, precisamente por eso es que se dirige la mirada hacia esas zonas, para lograr o impulsar un desarrollo económico, porque mentiríamos también al no reconocer que son o fueron zonas abandonadas. Entonces necesitan este tipo de proyectos también.
Sí.
Para evitar que salgan, ¿no?
Así es. Y nos dice la señora Montiel: buenas tardes, siempre fui una persona emprendedora, tengo 65 años y sigo soñando. Quisiera sembrar media hectárea de nopal tunero en la región de Ameca. ¿Ustedes me pueden orientar? ¿Existe algún tipo de asesoría dentro del consejo?
Mira, una de las bondades precisamente de la organización, ¿no?, que platicábamos un poquito antes de entrar al programa, o sea, el consejo cuenta con cerca de 30 vicepresidencias que justo se especializan en ámbitos agrícolas, pecuarios, piscícolas, ornamentales, hortofrutícolas. O sea, hay tanto valor en el campo de Jalisco, y hay, como bien lo decía Manuel, organizaciones que han apostado por la profesionalización, que sin duda podríamos acompañar ese sueño, y que además ese sueño lleve a otros vecinos a ella a que se sumen, hagan superficies más grandes y luego se tornen más rentables.
¡Ay, buenísimo!
Muy bueno. Y acá hay otra, ¿eh? Marta Millán dice, ojalá los invitados promuevan con los presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan, cuando menos, para que se siembren, aunque sea plátanos, en los camellones y en los jardines, ya que son plantas muy nobles y se reproducen fácilmente. Envía saludos.
La verdad es que nos sorprenderíamos de todavía las superficies que tenemos productivas en zona metropolitana.
Ni se diga en Zapopan, ¿no? Todavía tiene muchas
zonas
rurales. La
otrora Villa Mesera, pero es un ejemplo, ¿no?
Pues estaría muy bien. Ojalá que haya más iniciativas de este tipo y que realmente se lleven a la práctica.
Y ahorita que traen el ímpetu mundialista,
sobre todo.
Aprovechar.
Regresemos con el tema, por cierto, y con una invitación que tienen nuestros invitados del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Por lo pronto, mensajes. Volvemos. Regreso, muchas gracias por continuar con nosotros.
Tenemos más participación, muchas gracias, muy nutrida e interesante el día de hoy. Nos dicen, hola, buen día, yo tengo una pregunta para el señor Manuel. Soy Jessica Payán. ¿Qué tecnologías están cambiando la economía del campo y cómo pueden los pequeños productores acceder a ellas?
Pues mira, lo primero que se me viene a la mente son los drones, que muchos nada más los conocen como destructivos, pero hay drones que son sumamente positivos, que nos pueden servir, que se pueden fácilmente rentar, y pues que ellos pueden recorrer todo un campo extenso, darnos información acerca de cómo está la tierra, que es el lienzo sobre que vamos a sembrar, que nos pueden pronosticar sobre el futuro de en cuanto a las temperaturas, en cuanto a las lluvias, ¿sí? Ya no digamos pues todo lo que conocemos de tractores, rastras, etcétera, pues es parte. La otra fundamental es buscar las semillas adecuadas para que la siembra produzca, ¿no? Yo creo que es esa tecnología es la que nos tiene que hoy en día facilitar muchas cosas.
Y es que, Alfredo, la tecnología es parte ya, sí o sí, por supuesto, del campo.
De todos los ámbitos, de todos los ámbitos de nuestra vida.
Este sí. Campo tradicional, que lo comentábamos hace un momento en el corte, el ejercicio que haces a nivel universitario de cómo se imaginan el campo, todavía seguimos teniendo esa imagen que se nos vendió por mucho tiempo de un campo triste, un campo pobre, no en las mejores condiciones de desarrollo, pero ya no es así.
No, sin duda, y yo me sumaría un poquito a la respuesta que atinadamente decía Manuel. ¿Cómo es que yo, productor pequeño, puedo acceder a un tema tecnológico? Y la verdad es que por eso tan importante lo que nos comparte Manuel el día de hoy. A ver, hay herramientas financieras que te permiten no necesidad de adquirir, sino de arrendar, por ejemplo. Y hacerlo, además, de manera colegiada, compartida. De tal suerte que cuando hay este acompañamiento que también nos explicaba, pues tú puedes, como decía por ahí algún exdirector de finanzas que trabajaba con nosotros, pues hay que rebanar el elefante. Y si es un gran problema, pero si podemos atenderlo fraccionadamente con las herramientas logísticas, con la parte tecnológica, pero sobre todo con la multiplicidad de herramientas financieras que hoy, ¿sí?, el mercado, las industrias, los organismos y entidades financieras, bancarias y no bancarias nos ofrecen. Entonces, sí, cuando tú, lo comentábamos también, asumes que puedes entrarle a la productividad, entrarle a la actividad productiva de manera más profesional, de manera más multidisciplinaria, pues muchos de esos problemas que de pronto parecerían insalvables empiezan a caerse, a diluirse y a ver un camino mucho más, más claro en el horizonte, pues, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos hoy eso que la tecnología nos permite, ¿sí? Pero ahí es quitarse el miedo, como tú bien lo señalabas antes, uh-huh. ¿Sí? Ver información, acudir con los expertos.
Yo quisiera comentar que el elemento de tecnología que tenemos todos a la mano es un teléfono celular, que muchos lo tienen en muchas partes de nuestro país. Y aquí puedes utilizar el ChatGPT y comenzar en la inteligencia artificial, ¿sí? Y meterte en el campo. Y hay muchas cosas que aquí se aprenden. Entonces, hagamos que en lugar de que se pierda el tiempo en mucha comunicación vana, mejor capacitémonos. Tenemos aquí un medio que podemos utilizar. O sea, la gente que quiere lograr los cambios tiene que comenzar por uno mismo. Yo quisiera dejar tres ideas que anoté aquí muy importantes. Lo primero, todo depende de lo que cada uno de nosotros queremos hacer. Nadie va a hacer lo que yo tengo que hacer. Segundo, define para qué eres bueno. Y en el campo define para qué eres bueno y ahí clávate. Motiva a tu familia a comprometerse con tu tierra y con los proyectos que desarrollemos juntos, ¿sí? Y aquí les invito a las gentes en cualquier parte de la ciudad que tienen un pequeño jardín, que inviten a sus hijos a sembrar, que inviten a sus hijos a poner flores, que sepan qué es el campo, cómo se reproduce, cómo no necesitamos ir a las afueras, ahí mismo lo podemos hacer, ahí mismo podemos sembrar algunas zanahorias, algunas papas, que se las van a comer con mucho gusto, y es cosa de quererlo hacer en familia.
Claro, que las conozcan como fueron originalmente, porque ahora los chavos ya
abrirse esas experiencias, ¿no? eso es fundamental. Y si me permiten,
¿sí?
Antes de que luego nos gane el tiempo, yo a todo su auditorio quisiera invitarlos el próximo 18 y 19 de septiembre, tenemos el Congreso Internacional Agroalimentario en Jalisco. Pero particularmente, como bien lo decía Manuel, tenemos herramientas muy importantes, poderosísimas en nuestros celulares, ¿sí? Que hoy tienen la capacidad de captar imágenes espectaculares. Entonces, en el contexto del Congreso, tenemos por segundo año un concurso de fotografía. Y eso me liga al eslogan que nos planteamos para este 2025, que es precisamente el campo de Jalisco en boca del mundo. Entonces, invitar a todos tus a todo tu auditorio a que cuando dan esos paseos, cuando conozcan de pronto espacios de producción agroalimentaria, agroindustrial, se tomen una muy buena foto y nos la compartan.
Para los interesados en participar en este concurso, ¿dónde se pueden registrar o dónde tienen más información?
En un momento te dejamos por ahí los datos.
Va.
La idea es que en un par de días seguramente habrán más claridad en las convocatorias, vamos a darle toda la publicidad, pero siempre es muy importante que a través de esos lentes, de esas imágenes, reconozcamos a todas las personas, sus familias y comunidades que, como bien decía alguna gente del público, pues ponen los alimentos en nuestras mesas todos los días, ¿no? Todo el tiempo.
Hay que estar atento de las redes sociales.
Del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco.
Que seguramente ya en pocos días pues estará toda la información.
Es correcto.
Iris Corona, sobre apicultura, dice, ¿en todos estos proyectos están contemplando el uso de productos orgánicos que no dañen a las abejas porque ya hay pocas? ¿Le preocupa esta situación? Pues desde luego ese es el tema, ¿no? El ir buscando cómo mejorar la producción de alimentos que sean benéficos.
Puede sonar un poco árido, ¿no? Pero cuando uno revisa la estructura y el diseño, por ejemplo, de la Ley Federal, de la Ley Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, pues te encuentras con estos sistemas, con estos servicios que justo buscan pues que sea de manera integrada, que sea sostenible, que implique la educación, la formación, el desarrollo comunitario. Es la verdad es que yo invito a todos, es apasionante el meterse a lo que implica el campo, la producción, como bien decía Manuel.
Yo quisiera comentarles un ejemplo que para mí es verdaderamente orgullosa, por el equipo de trabajo que hemos formado en la SOFOM en la que estamos participando. Tenemos un cliente en Zapotiltic, productor de fertilizante. ¿Por qué está ahí? Porque ahí está la materia prima. Con grandes conocimientos, es toda una familia que participa ahí, tienen fertilizantes químicos y fertilizantes orgánicos, ¿sí? Uh-huh. A raíz del financiamiento que les hemos dado, del esfuerzo y del compromiso que hemos hecho juntos, han crecido de que los tomamos nosotros a la actual cinco veces, y están ellos creciendo y ya participando activamente mucho en la comunidad ahí de Ciudad Guzmán, donde ha crecido muchísimo la siembra del aguacate, y ellos han sido un factor para atacar el picudo y resolverlo con los productos hechos en Jalisco, fertilizantes hechos en Jalisco, sí, y que ahorita pues producen una economía muy fuerte dentro de los fertilizantes, ¿no? Que eso es un campo que también lo requiere y lo necesita los productores para tener éxito en sus proyectos.
Bueno, pues lamentablemente ya se nos agotó el tiempo de este programa, pero sin duda tendremos la oportunidad de platicar nuevamente con ustedes. Por lo pronto queremos agradecer muchísimo a nuestros invitados que nos hayan acompañado esta tarde. Y ya que se acerque el Congreso, pues a ver si vuelve, ¿no?
No, bueno, cuantas veces nos inviten. Yo les decía, el Consejo tiene 30 vicepresidencias.
Exacto.
Con otros tantos temas que son extraordinariamente interesantes.
Por supuesto.
Vale muchísimo la pena.
Bueno, muy bien, pues es su casa. Muchísimas gracias. Gracias,
gracias,
don Manuel. Gracias, Alfredo. Gracias, Ana. Nos escuchamos mañana con un programazo. No se lo pierda.
Sí, que bueno, nos lo estábamos antojando ya desde hace muchos, muchos días, muchos programas. Mañana por fin lo logramos, así que no se lo puede perder. De verdad que va a estar de chupete.
De literal. Lujo, tal cual. Bueno.